Podpulmón, una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón con la colaboración de Roche. Bienvenidos a Podpulmón, un podcast dedicado a compartir conocimientos sobre el cáncer de pulmón entre profesionales, a reflexionar sobre su experiencia y a extraer aprendizajes. En este episodio debatimos sobre la importancia del abordaje multidisciplinar del cáncer de pulmón, especialmente para la detección precoz y los tratamientos en estadios iniciales. Los síntomas del cáncer de pulmón no se manifiestan hasta que la enfermedad está avanzada. Solo un 15% se detecta en etapas iniciales. De ahí que la coordinación y la unificación de criterios entre los diferentes especialistas sea clave para detectar la enfermedad a tiempo y salvar vidas. La entrevista. Hoy conversamos con el doctor Florentino Hernando, especialista en cirugía torácica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el doctor Felipe Couñago, especialista en radioterapia del Hospital La Luz de Madrid, y el doctor Alberto Fernández Villar, jefe de neumología del Hospital Universitario de Vigo. Con ellos profundizamos sobre la importancia del abordaje del cáncer de pulmón desde diferentes especialidades. Empezamos. Doctores, bienvenidos a Pod Pulmón. ¿Por qué el abordaje multidisciplinar es clave para mejorar el tratamiento y las expectativas del cáncer de pulmón? ¿Y qué importancia tienen los comités de tumores en todo ello, doctor Hernando?
No es que sea clave, es que no hay otra opción, ¿no? Tal y como hoy entendemos el tratamiento y el manejo de nuestros pacientes en el contexto oncológico, es que es impensable que no se pueda hacer desde otro punto de vista. Aquí ya no hay protagonismos. El protagonismo, como siempre, es el del paciente y estamos todos alrededor. Si de verdad hemos llegado a algo, hemos mejorado en algo y tenemos expectativas de mejorar algo en la atención del cáncer de pulmón, es de la mano de unificar voluntades y experiencia por parte de todos los profesionales que tienen algo que decir o hacer en el manejo de estos pacientes.
Doctor Couñago.
¿Por qué es clave el abordaje multidisciplinar? Primero porque tenemos que coordinarnos. Somos muchas las especialidades que participamos en el diagnóstico y en el tratamiento del cáncer de pulmón. Entonces, para conseguir esa coordinación, tenemos que hablar mucho, hablar de forma eficiente. Probablemente el mejor lugar para compartir esos conocimientos y poder coordinarnos es el comité multidisciplinar, el comité de tumores.
Doctor Fernández.
Creo que ahora, si antes era algo necesario y esencial, ahora es que es crucial, como se ha dicho, ¿no? Especialmente por varias dos o tres situaciones que yo creo que hacen más necesidad de hablar entre nosotros y organizarnos para dar una atención de múltiples vistas y múltiples perspectivas, ¿no? Uno de ellos es las terapias, los nuevos tratamientos, no solo centrados en fármacos, sino también en técnicas radioterápicas y quirúrgicas, que hacen las posibilidades de combinaciones diferentes y ofrecen unas posibilidades de los nuevos ensayos que muchas veces no todos los profesionales tenemos desde una visión parcial. Entonces, eso enriquece muchísimo.
Doctores, ¿cuáles creen que son las principales barreras a la hora de planificar este abordaje multidisciplinar?
La principal barrera es probablemente lo que tardamos en que el paciente llegue al comité de tumores. El cáncer de pulmón, ya se sabe, es una enfermedad pausisintomática y entonces es muy difícil cogerla en estadios iniciales. Yo creo que nuestra principal barrera es el tiempo.
Tenemos múltiples estadios de la enfermedad, en cada estadio múltiples subtipos. Eso hace complicado el abordaje de estos pacientes. Luego tenemos una cuestión de elegibilidad y adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes muy limitada en muchas ocasiones. Probablemente hay que incrementar recursos tanto económicos y humanos. No podemos tener tantas listas de espera y menos en cáncer de pulmón, porque de sobra sabemos que los retrasos diagnósticos y terapéuticos impactan en la supervivencia de nuestros pacientes.
Creo que hay dos temas esenciales. Uno, las inercias. Algunos profesionales no se creen el valor que aportan los comités multidisciplinares, ¿no? Y otra es la organización. No es reconocida normalmente estas reuniones en los horarios laborales de los profesionales. Se hace siempre en esos 15 minutos que tengo entre una consulta y otra. Tenemos que los jefes de servicio, los que tenemos las posibilidades de gestionar esto, reconocer estas funciones en el tiempo y dar los tiempos suficientes para revisar los casos con calma y no que sea un atropello de presentación de casos que tienes casi poco tiempo a decisión. En muchas de las unidades multidisciplinares funcionan más por voluntarismo que por reconocimiento de su administración correspondiente y de algunos incluso jefes de servicio.
Solo un 15% de los tumores de pulmón se diagnostican en estadios iniciales. ¿Qué creen que podemos hacer para mejorar esta estadística, más allá, está claro, de la implantación del screening poblacional?
los programas de screening cada vez más, por lo menos en algunas poblaciones de riesgo específico, hay que ver la posibilidad de su aplicación real en la práctica clínica, ¿no? En un momento tan crítico como estamos en el sistema sanitario, con límite de contratación de profesionales y unos recursos limitados, pero luego estoy de acuerdo y ya se ha comentado que parte también del retraso influye las demoras, que un PET de un centro tarde mucho, que no es un problema de que medicina nuclear, es que a lo mejor hay un PET para varios hospitales y una población excesiva. Entonces hay que redimensionar muy bien también los recursos que tenemos.
Evidentemente, si diagnosticamos antes, sabemos que hoy día tenemos herramientas para mejorar los resultados globales de cáncer de pulmón. Si conseguimos poner en marcha un proyecto piloto de detección precoz asociado a deshabilitación tabáquica, a EPOC, a otro tipo de cosas, ¿no? Como lo estamos intentando hacer. Pero yo creo que fundamentalmente con pedagogía hacia nuestros pacientes y hacia nuestros compañeros en lo que es la sanidad en sus estadios iniciales, ¿no? En la primaria, y sobre todo para el paciente, porque el paciente de cáncer de pulmón es un paciente estigmatizado que piensa que lo que tiene se lo merece porque ha fumado y ya tiene derecho a poco más, ¿no? Porque de alguna forma, pues como ha fumado, pues ahí te aguantas. Sin ese esfuerzo pedagógico, el resto de otras cosas que tenemos que hacer para que atendamos cada vez más pacientes en estadio precoz probablemente no lleguen a realizarse.
Yo creo que la mejor manera de curar un cáncer de pulmón sencillamente es no tenerlo, ¿no? Con más de 20.000 pacientes registrados en el BED, sabemos que el tabaco es el factor de riesgo presente en el 86% de los pacientes registrados. Por lo tanto, las campañas antitabáquicas que se están desarrollando en todos los sectores científicos y no científicos, también por las relaciones de pacientes, yo creo que es el primer gran paso, ¿no? Hay que mejorar el acceso a las consultas de los especialistas. Es verdad que 3 de cada 10 pacientes en España están asintomáticos cuando los diagnosticamos, ¿no? Pero 7 de cada 10 tienen síntomas. Los síntomas más frecuentes son la tos o la dificultad al respirar, ¿no? Si esa tos, esa dificultad al respirar, pérdida de peso, apetito, etcétera, no se soluciona y ese paciente ha ido al médico de atención primaria, pues el primero que debe pensar que puede tener un cáncer de pulmón, pedirle una placa, es el médico de atención primaria. Y si el médico tiene la sospecha y lo envía al neumólogo, pues que ese circuito sea rápido, que no se demore en 3-4 semanas, ¿no? Porque en cáncer de pulmón todo eso cuenta.
Doctor Fernández, ¿qué papel juega el neumólogo en este proceso de diagnóstico inicial?
El neumólogo quizá le juega la parte inicial por dos razones. Una, que muchos pacientes la sospecha de cáncer de pulmón no es fundada del todo. Hay una sospecha clínica en base a un hallazgo radiológico dudoso, ensanchamiento mediastínico. Y luego muchos pacientes también tienen otras comorbilidades importantes, no nos olvidemos, las más frecuentes son respiratorias. Más de la mitad de los pacientes que se diagnostican cáncer de pulmón en España tienen concomitantemente una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no solo de enfisema radiológico, sino EPOC con obstrucción, y las cardiopatías. Son quizá las dos comorbilidades más importantes. Entonces, quizá el papel del neumólogo en la recepción, la priorización de los pacientes, no pueden ir a la misma prioridad un nódulo subcentimétrico que se encuentra en un seguimiento de un TAC de oncología que una masa central en un paciente que tiene hemoptisis. Entonces, ahí yo creo que el papel del neumólogo, que es el que hace las pruebas iniciales de la broncoscopia, la ecobroncoscopia, pues una toracocentesis, unas pruebas de función pulmonar, juegan un papel muy importante, pero acompañado a su vez de otros profesionales, porque no es la primera vez y muchas veces que en esta fase de diagnóstico, hasta que acompañes al paciente a la decisión terapéutica, pedimos colaboración continua de los cirujanos torácicos o a veces del oncólogo, porque tienes dudas de incluso si ese paciente vale la pena llegar a un estadio, a un diagnóstico confirmatorio del todo, porque tiene muchísimas comorbilidades y si se le va a ofrecer o no un tratamiento. Entonces, yo creo que debe definirse en cada centro, en cada unidad multidisciplinar, más o menos los roles, pero haber una cierta flexibilidad para adaptarlo al paciente, girar en torno al paciente.
Doctor Hernando, en estos últimos años hemos tenido muchas novedades en el abordaje de los estadios iniciales que han cambiado las perspectivas de supervivencia para los pacientes. ¿Qué ha supuesto la llegada de la inmunoterapia y qué características tiene la cirugía posinmunoterapia? ¿Podemos operar pacientes a los que antes era impensable una cirugía?
Efectivamente, en los últimos años cada vez se ha puesto más el foco en la enfermedad en los estadios iniciales, porque probablemente antes pensábamos que o el paciente con cáncer de pulmón se operaba o no había solución para su problema, ¿no? Pero efectivamente el trabajo multidisciplinar lo que ha demostrado es que esto no es así. Hay muchos pacientes que en un contexto de tratamiento multidisciplinar se rescatan y que se pueden curar y conseguimos que el paciente esté libre de enfermedad a largo plazo, ¿no? Entonces esta cultura que se empezó con la enfermedad locorregional y con la enfermedad avanzada, pues ya ha llegado de forma transversal, ha afectado a la enfermedad precoz. Entonces, ¿qué ha supuesto la inmuno? Bueno, pues que el tema de la inmuno es que estamos asistiendo a un cambio del paradigma del tratamiento del paciente con cáncer de pulmón. Hemos aprendido durante las últimas décadas que los tratamientos dirigidos con determinados targets, ¿no?, biomoleculares, también producían unas expectativas de supervivencia completamente distintas y se podían utilizar, pero claro, eso era una proporción de pacientes prácticamente ínfima, ¿no? La inmuno, ¿qué ha hecho? Pues es que de alguna forma ha democratizado esto. Ya el club de los pacientes con enfermedad locorregional o enfermedad precoz o avanzada que pueden tratarse de una forma realmente útil ha cambiado. Ahora hay muchos más pacientes que pueden ser tratados, ¿no? Que pueden ser tratados con éxito de una forma multidisciplinar, con resultados espectaculares. Es decir, hay ya multitud de ensayos y de estudios que hacen vislumbrar que hay claramente un cambio de paradigma que no solo va a ser para la enfermedad diseminada, ¿no?, que es donde hasta ahora ha demostrado claros beneficios. Estamos rescatando pacientes con enfermedad diseminada para tratamientos quirúrgicos, que eran enfermedades en estadio 4. A ver, es que tendremos que empezar en no mucho tiempo a decidir si los pacientes después de un tratamiento con inmunoterapia hay que operarlos o no.
Doctor Couñago, y en cuanto a radioterapia, ¿qué novedades se han producido este año?
Yo creo que estamos viviendo una auténtica revolución en el manejo del cáncer de pulmón localmente avanzado y resecables. Con la llegada de inmunoterapia, pues también en pacientes irresecables estamos viviendo una revolución. La combinación del tratamiento clásico de radioquimioterapia concomitante en estos pacientes seguidos de inmunoterapia posterior, pues nos ha permitido por primera vez en la historia sobrepasar la barrera de supervivencia global del 40% a 5 años, ¿no?, que era algo impensable. Es probablemente el mayor avance que hemos vivido en estos pacientes en los últimos 20 años. Otro gran estudio fase 3 se acaba de mostrar en pacientes con determinada mutación en EGFR y oligometastásicos, que si hacemos terapia local, en este caso con radioterapia dirigida al tumor primario y a esas oligometástasis, podemos incrementar de forma muy significativa la supervivencia global. Creo que estamos en el camino de la radiogenómica, queda mucho por andar, pero ya estamos empezando.
La premisa hoy es que no existe el cáncer de pulmón, sino pacientes con cáncer de pulmón. ¿Creen que el abordaje multidisciplinar puede reforzar la medicina de precisión en el diagnóstico y el tratamiento en estadios iniciales?
A ver, aquí estamos para seleccionar los mejores tratamientos y las mejores estrategias y secuencias de tratamiento para nuestros pacientes, para seleccionar tratamientos para nuestros pacientes, no pacientes para nuestros tratamientos. Yo con esto creo que lo resumo.
A día de hoy, un paciente con un estadio de cáncer de pulmón localmente avanzado y resecable, debemos tener PDL1, la determinación de PDL1 antes de empezar la radioterapia, para saber si ese paciente se va a beneficiar de inmunoterapia. ¿Esto en qué puede afectar? Si no lo hacemos, ese paciente al final puede llegar a recibir la inmunoterapia, puesto que no hemos chequeado su perfil molecular. Estamos hablando de que ese paciente pase de tener una supervivencia esperada de 5 años del 32% a más del 50%.
Yo solo diría una frase en esto, ¿no? Probablemente no se puede hacer medicina de precisión sin atención multidisciplinar.
El objetivo de este podcast es compartir conocimientos sobre el cáncer de pulmón. La intervención de diferentes especialistas a la hora de detectar tumores es clave para salvar vidas. Hoy hemos querido subrayar la importancia del abordaje multidisciplinar. Os recordamos que Podpulmón es una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón que cuenta con la colaboración de Roche. Nuestro objetivo, mejorar en el conocimiento de la enfermedad. Un saludo y hasta el próximo episodio.